¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Destapate.
Su amiguero, los faja, los machos que marcan la cancha en toda la cuadra. Cerca a poco tu cara de loco, marca distancia, tapa el secreto. El fuego de noche me quema la cara en la cama sudada. Nada entere que el perro buenazo tiene la onda. Con su amiguero, los faja, los machos que marcan la cancha en toda la cuadra.
Tú eres mi doggy, yo soy tu bichi. Eres mi cochi, yo soy tu Loki. Vende ese porri gigante en The Flower de Raúl.
A la yunta ni cabida.
Tú eres mi doggy, yo soy tu bichi, eres mi coachi, yo soy tu Loki. Vende ese porri gigante en The Flower de Raúl.
A la yunta ni cabida.
Gama doggy, yo soy tu bichi, eres mi coachi, yo soy tu Loki. Quiero volver a sentirte y callarte otra vez.
Quiero mirarte a los ojos, alejarme de todo. Agarrarte la mano, sentir que tu cuerpo se eleve lo alto. La foto que mire lo raro que somos. El chico más guapo del barrio, no tiene nada de malo. El chico más guapo del barrio, no tiene nada de malo. Cuando dice que iba sentado en la esquina, no mira su brazo, está viendo la guachera. Y se saca la ficha, la pecha se activa. El auto de palo sonando, el pata de lava los barros. El auto de palo sonando, no tiene nada de malo.
We'll be right back.
Estás en la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Bienvenido.
Bienvenido. Estás en la UNE.
La UNE.
Yeah.
escuchando nuevos sonidos.
97 une.
Esto es
la cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego. Con Bárbara de Ledone.
Con Bárbara de Ledone.
Lautaro Alan.
Y un montón de cosas más.
Por la UNE.
La cúpula.
Subite.
Ya arrancamos.
De mujeres, ahora
mujeres desnudas, ahora nos
arrancamos tranqui.
Esperen porque en 5 minutos nos vamos sacando toda la ropa.
De a poquito, porque acá en el estudio hace calor.
Hace calor, por suerte.
Hola, Bartito, ¿cómo
¿Cómo
estás?
Andás? Bien, acá andamos. Fin de semana duro, es duro ser mujer.
Y a veces es muy complicado.
Es duro menstruar, no se lo deseo a nadie.
No se lo deseo a nadie, a todos le pasaba. Che,
bueno, a todos los varones.
Viste que hay muchas mujeres que dicen es duro ser mujer, les dicen, pero ¿a vos te hubiese gustado nacer hombre?
Yo creo que los hombres... No, a mí me gusta ser mujer, pero cuando veo esa conexión medio de simio que tienen, que se pueden divertir solo con la pasión de la pelotita, por ejemplo, me da un poco de envidia que encuentren la felicidad tan fácil.
A mí, ¿sabes lo que me da envidia? Que puedan no pensar en nada.
Bueno, él estaba re bueno ser hombre.
Te lo juro. O sea, es como que yo me voy a acostar y empiezo a pensar cosas.
Sí,
cosas,
sí,
cosas.
Sí. No, ellos no deben pensar en nada.
Y por ahí,
en la pelotita.
El negro está así. ¿Qué estás pensando? Nada.
Mirándole
la. Concentrado mirando, no sé, la tele. Y yo estoy mirando la tele y pensando en 20 cosas más.
Sí, no, como es una desgracia ser inteligentes.
Es una desgracia ser superiores.
Ser tan superiores. Ella le ponía a una mujer enfrente un día y se relajaba mil.
Está bien, obvio.
Y sí, son mis días de relax porque verán que Lautaro no está. Se va a ir unos días. Va a estar Florcita con nosotros. Así que gracias, Florcita, por estar acá.
Laucha está de vacaciones. ¿Sabemos si se fue a algún lado? ¿Está en la casa?
No, viste que él es muy... No te enterás mucho.
Ah, él es muy reservado.
Él con su vida privada es muy reservado.
Muy reservado.
Como las estrellas.
Bueno, pero está descansando, eso sí, es una certeza.
Que descanse, pobre pirulo.
Le mandamos un beso, el lunes que viene ya lo tendremos de vuelta. Esta semana igual semana corta, jueves
sí.
Y viernes, feriado.
Gracias Dios, Dios santo.
Dos fines XXL en...
Muy seguidos.
Tres semanas.
Después va a ser durísimo.
Sí,
¿tenemos más?
Y creo que en junio viene el próximo, porque 25 de mayo cae domingo, gente.
La con... No lo corren.
Y el 25 de mayo creo que es de esos feriados inamovibles.
La puta.
Bueno, así que ahí nos perdimos uno.
Escúchame, Flor, vi que escribiste una nota sobre un papa que explotó.
Sí, escribí una nota sobre un papa que explotó.
¿Me contás más?
Dale. Ellos se metían de lleno en el chisme.
No, el chisme de papas que explotan, escuchame. Eso
papas,
nunca lo escuchó.
Tengo otro que duró 33
Pío, ¿no?
días. Otro que duró 3 días.
¿33 no es la de Cristo, justo?
¿Viste? Juan Pablo I duró 33 días. El Papa Esteban duró
Esteban.
3 días. Un papa de hace muchos años atrás.
¿3 días? ¿Y
tres
se
días.
Murió?
Se murió.
Me estás jodiendo.
Mientras realizaba tareas domésticas, le agarró
¿tareas domésticas?
Sí, estaba en la casa realizando tareas domésticas. Y...
¿Qué tareas domésticas realiza un papa?
No, debe haber
ir
estado...
al baño.
Claro, debe haber estado cambiando el rollo de papel.
No, es una falta de respeto. Para contarme del Papa Pío que explotó.
Explotó. Bueno, yo te cuento. Te cuento desde el principio. Para, necesito resolver esto. Porque
¿el
tengo
fleco?
El flequillo como para el como raro. Tengo el flequillo raro y a mí
pasa que
me...
vos venís en bici.
Claro. Yo salgo. Yo quiero decir esto. Yo salgo impoluta de mi casa. Lo que pasa es que el viento en la cara ¿Ves esto que está acá? Bueno, no importa, a la gente no le interesa. Sí, gorrita, me dijo la operadora Meli Burriet. Me aconsejó que me ponga una gorrita y me la saque cuando llegue para que los pelitos me queden aplastados.
Y pero ojo, porque ahí también te puedes chivar.
No, bueno, pero hoy, por ejemplo, que estaba fresquito, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno.
El Papa que explotó.
El Papa Pío XII.
Sí.
Fue el anterior a... Bueno, no voy a meterme en esa. El Papa Pío XII se murió. Tenía un médico de confianza que era un médico que...
¿Pero de qué siglo estamos hablando?
No, no, fue siglo XX, creo.
Ah, bastante reciente. 1900 y pico.
Sí, creo que sí. Pará, no quiero volasear. Ahora me voy a fijar. Pero la cuestión es que el Papa murió, tenía un médico de confianza,
sí.
Que era un médico que en la opinión pública tenía muy mala fama, tipo de... Que no era muy bueno, claro. Pero era muy cercano al Papa, entonces era su médico de confianza.
Sí.
En vida lo convenció de que, viste que los papas dejan como escrito como quieren
sí,
cuando se mueren, que los embalsamen, que los expongan. Tiene un nombre toda esa ceremonia.
Las exequias.
Las exequias. Bueno, y el Papa, el médico lo convenció de que había un procedimiento súper novedoso, porque hasta en ese momento los embalsamamientos le sacaban los órganos a la persona fallecida.
Y sí, si no se pudría.
Claro, y era un procedimiento bastante como asqueroso, digamos. Entonces lo convenció de un método experimental que consistía en, una vez que se moría, el cadáver sumergirlo en un agua con hierbas, y después lo envolvían en papel celofán al cuerpo, ¿viste? Menos la cara y las manos, que es lo que se ve en el cajón, en el féretro. Y bueno, el Papa le mostró unas fotos de gente que lo había hecho.
Que lo había hecho y salió todo bárbaro.
Venga, aceptó. Cuando se murió, este médico, junto con un ayudante, hicieron eso. Lo bañaron en agua con hierbas y lo envolvieron en papel celofán. ¿Qué pasó? El calor con el papel celofán aceleró el proceso de descomposición del cuerpo. Y empezó a acumularse gases en los órganos y empezó como a inflarse el cuerpo. Muchos testigos de la época dicen que el pecho del Papa se infló.
¡Qué asco!
Y, sí. Y bueno, y empezó a despedir un olor nauseabundo. Y los guardias tenían que cambiar cada 15 minutos la guardia porque se desmayaban del olor que había en el lugar. Empezó a cambiar de color, el cuerpo se tornó como un verde azulado y las manos se le empezaron a poner negras. Y en un momento, cuando deciden tapar el cajón,
sí.
Estaban llevando el cajón cerrado hacia el funeral y se escucha una explosión adentro del cajón, se escuchan ruidos como una explosión. Y cuando abren el cajón, el pecho, que lo tenía súper inflado, lo tenía completamente aplastado. Y es que tuvo una explosión.
Una implosión por dentro.
En realidad, sí. Le explotó el tórax y quedó completamente aplastado. Bueno, no solo eso. Se le había... Las facciones de la cara se le habían como desmembrado y se le salió el tabique. O sea, estaba completamente deformado. Tuvieron que llamar a los mejores embalsamadores de Roma.
Claro, de urgencia, otro médico,
el Vaticano,
claramente.
Para que... implosión, me pone Rodri. Sí, pero ¿sabés que los periódicos de la época hablan de una explosión? O sea, el cuerpo explotó, no dicen el cuerpo implosionó.
Claro.
Así que por eso es que no digo implosión, porque era decía que había explotado. Bueno, y le tuvieron que hacer una capa de cera en la cara para reconstruirle la cara, porque había quedado completamente deformado. Así que esa es la historia. Después al médico lo expulsaron de la institución de medicina de la época y lo expulsaron para siempre del Vaticano.
Y sí, menos mal.
Y sí.
¡Qué horror!
Fue un horror, ¿viste?
Bueno, el nuestro no explotó, por suerte.
No, no, no.
El nuestro estuvo bien.
Y después el de los 33 días.
¿Y
Juan
ese
Pablo
por qué
I.
duró tampoco?
Porque murió a los tres... Asumió...
Ah, porque claro, porque es cuando se mueren.
Murió a los 33 días y después asumió Juan Pablo II.
Qué loco igual, porque morirse en la edad de Cristo, algo significativo.
¿Viste?
Hay ahí.
Algo hay.
Y ahora el 7 empieza el cónclave.
Pará, y lo recordaban como el Papa sonriente, porque estaban todas las fotos súper sonriente.
Este, el Juan Pablo
el
I.
El de los 33.
¿Y el que implosionó? ¿No hay foto, no?
Sí, Benedicto. Benedicto no, Pío. Benedicto era el último. Pío 12.
A verlo.
Yo te voy a mostrar una foto.
Quiero ver a Pío XII.
Es este muchacho. Vamos a mostrar a la cámara.
Ahí lo tenemos a Pío XII. Good luck. Viste que ahora vamos a ver cómo se viste el nuevo papa, porque Francisco no quería nada. No quería nada de oro, no quería ninguna capa.
Soberano de la Ciudad del Vaticano entre 1939 y 1958, Pío XII.
Ah, duró un par igual. Sí. Duró bastante.
Sí. Bueno, el nuevo papa se puede vestir como quiera. Contame eso, no estoy al tanto.
Ya estaba al tanto. No, en realidad viste que es como que tienen toda una... ¿Cómo que se llama? Todas esas cosas de oro, las sí. capas, etcétera. Y el papa había dicho como que no. De hecho, no sé, cuentan siempre que había como... Hay como tres trajes papales y el chabón usó uno solo en toda su estadía, por lo cual hay trajes que quedaron sin siquiera usarse. Coronita, cadenita de oro, capita de oro, todo eso, viste que el papa no lo usaba, viste que la mayoría tienen como adornos. Sí. No, y no, el papa siempre dijo austero. Mis zapatos, mi cruz y bueno, el clásico blanco.
Y circularon fotos de la habitación de él, súper humilde.
Sí. Ay, qué asco, ¿eso es el papel sí. celofán?
No, no, el papel celofán no se veía porque estaba abajo de las ropas, de la investidura que usan. Durante el funeral, pero lo tenía abajo de la ropa el papel celofán.
¿Es ese?
Sí, es ese. Ah, mirá, esa foto a color no la había visto. Ahí se ve.
Claro, estaba bastante, el color estaba bastante preocupante.
Sí. Ese fue el Papa Pío XII.
Bueno. Bueno, Florcita.
Bueno.
Así que nada, veremos qué pasa con el conclave. Viste que ya en las fotos del funeral había algunos que se destacaban porque tenían como unos trajes más dorados. No viste nada, ¿no?
No vi.
Bueno, pero había algunos que sí.
Lo que yo
el yankee decir, también se pone unos gorros.
La vidente, Moni Vidente, ¿la conoces?
No.
Es una vidente bastante conocida, es mexicana, pero bueno.
Moni Vidente.
Moni Vidente se llama. Bien. Dijo que el próximo papa va a ser italiano. Ella predijo la fecha en la que se moría el papa.
Francisco.
Dijo, va a morir entre el domingo de Pascua, entre el 20 y el 21 de abril. Lo dijo a principios de abril.
Bueno, si es italiano sería una buena noticia que sea el que el papa quería que sea su sucesor. Hay uno que es el favorito del papa Francisco que bueno, si sería ese, dentro de todo la iglesia seguiría más o menos el mismo camino.
Sí.
Habría que
yo
ver.
Quiero decir algo, una vez que se murió el papa, yo me di cuenta y me como que me agarró un... no sé cómo explicarlo, que había un montón de cosas por saber que no sabía del mundo
cristiano.
Claro, del mundo elección de papa, qué pasa cuando el papa se muere, cómo se elige el próximo papa, quiénes pueden ser papa, qué es un cardenal, qué es un obispo. Te juro que estaba como loca hablando con ChatGPT, qué es un cardenal y cuál es la diferencia con un obispo y quién puede ser papa y quién elige qué. O sea, necesitaba saber, necesitaba.
¿Viste el conclave?
Tanto. No.
Ah, ¿no la viste?
No, no la vi.
Igual a mí mucho no me gustó, pero está bueno, o sea, te explica un poco la rosca.
Dicen que subió en visualizaciones tipo el 500%
sí,
desde
sí,
que
está explotado. Papa Francisco. Los dos papas también.
Sí.
Bueno, Florcita, ¿te parece que vayamos a las noticias?
Sí.
A la info.
Sí, no tengo muchas ganas, pero hay que contarlo.
No, yo tampoco tengo ganas. Pero bueno.
Es mejor vivir en la ignorancia.
Como los hombres.
Bueno, vamos a meternos en el hashtag.
Dale.
Bueno, viste que este fin de semana, mientras vos tenías muchos dolores producidos por la menstruación y yo estaba fingiendo demencia, Javier Milei homenajeó, porque iba a decir condecoró y después dije homenajeó, a el economista narco. A narcocapitalista español.
Narco.
Era narco, el economista narco. El economista narco, ¿no lo conoces?
Todos.
Jesús Huerta de Soto, él es un economista español. Y
ah, sí, que le dio un premio y que por eso parece que llegó tarde al Vaticano.
No, pero esto fue ayer, creo.
¿Ah, ayer?
Esto fue el domingo, me parece.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, y en su discurso destacó las medidas del gobierno. Dijo, ¿sabes lo que dijo? Bueno, no, vamos a escucharlo mejor.
A ver.
Vamos a escucharlo mejor.
Bueno, entonces iba a ser una L. Iba a caer y iba a quedar plano ahí. Después empezaron con que iba a ser la pipita de Nike muy suave. Después la pipita se puso más fuerte.
Está hablando de la economía.
Después era en B.
Ah, la B corta, cierto.
La realidad es que es un tilde. Y perdón la licencia poética, pero la economía argentina sube como pedo de buzo y se ve la burbujita por todos lados.
Bueno, sube como pedo de buzo.
¿Y yo veo las burbujitas?
¿Vos ves las burbujitas?
Yo las estoy viendo, las burbujitas, constantemente las veo.
Sube como pedo de buzo, o sea, el presidente...
Yo he usado esta metáfora igual, ¿le gusta?
Sí, sí. ¿A vos te gusta que el presidente sea así?
Ya no sé, Flor. Yo ya...
Hay otras cosas que me molestan más
del
presidente.
Hay cosas que me preocupan más del presidente.
Bueno, me imagino que entre las cosas que te molestan está la famosa motosierra.
Sí.
El ajuste que está haciendo, sí, sobre el pueblo.
Lindo el pin de la motosierra.
¿El pin de la motosierra?
¿Viste el que le dieron a Cristina Georgieva?
No, hay un pin. Hay, sí, merchandising, boludo, digamos.
Sí, es un pin tipo metálico que le dieron. O sea, Sturzenegger lo tenía y se lo dio también a Cristina Georgieva.
Bueno,
la
no
del FMI.
Me sorprende. No me sorprende. Bueno, pero Sturzenegger dijo que la motosierra, lejos de ser un mal para, sí, el pueblo, es un alivio.
Y sí, ¿quién no quería?
O sea, ¿quién no quiere que le ajusten el presupuesto? Nada, o sea,
que le ajusten un poquitito el salario.
¿Viste?
El salario.
Bueno, Federico Sturzenegger dijo que es un alivio y que es una política indeclinable, así que tenemos motosierra para rato. Vamos a escuchar lo que decía Sturzenegger en una entrevista.
A verlo.
Entonces, la motosierra, lejos de ser un ajuste para la gente, en todo caso es un ajuste para la corrupción, es un ajuste para la casta política y es un alivio para la gente, porque vos le bajaste, le devolviste 5 puntos del PBI a los argentinos gracias a la motosierra, ¿no? Entonces eso me parece, entonces eso nosotros es una política que para nosotros es indeclinable, por supuesto es una política que se ata a lo que ha logrado Luis Caputo, que es de superávit fiscal, que es lo que va a hacer que la economía converge a una estabilidad plena y cuanto más lo podamos profundizar, van a ser menos impuestos para la gente, que por supuesto, vos mencionaste el país, yo te muestro el inflacionario, yo te digo la expansión del monotributo que ha permitido una baja en los ingresos personales, un sinnúmero de impuestos que ha bajado Javier, y vas a ver que retenciones, va a seguir bajando impuestos.
Retenciones en algún momento, ¿no?
Ya bajó retenciones a todos los productos que no son de la pampa, sí, húmeda, entonces...
Bueno, se siente linda la motosierra.
Y bueno, parece que vamos a tener motosierra para el rato.
Es un alivio.
Y bueno, si él lo dice. Pero ¿sabes en lo que no hay motosierra, Barto?
¿En qué?
Vos lo dijiste hace un ratito, viste que Milei, bueno, la comitiva viajaron para Italia para...
Sí, él dice que no, pero sí llegó tarde. No llegó tarde al velorio, porque él está con ese tema, porque obvio que al velorio no, porque el velorio era el otro día.
Claro.
Pero sí llegó tarde a toda la que es la ceremonia del cerrado del féretro, que es donde se despiden las comitivas de los países.
Claro.
Del féretro abierto, digamos, ¿no? El día anterior, acá hace todo el recorrido hasta la capilla donde lo llevan a la Santa María. Nada, ese día sí llegó tarde, lo tiene que admitir. Pero bueno, no lo admite.
Lo tiene que admitir. Bueno, muchos fueron al funeral, terminó, sí, y volvieron a sus tareas. Hoy lunes la gente trabaja, un país por llevar adelante. Pero hubo una persona que dijo... Me voy a quedar por las Europas, ya que vine.
Voy a pasear.
Ya que vine.
Qué lindo.
Estamos hablando de Patricia Bullrich, que aprovechó el viaje y se fue a la
Fontana di Trevi.
Vamos a
verla, la patita.
La foto de... Bueno.
Está bien, Pato.
Está bien.
Hay que relajar un poquito porque aparte hay que haber... O sea, yo creo que Patricia Bullrich es una de las pocas ministras que indirectamente el Papa Francisco le habló. ¿Te acordás cuando habló del precio del gas lacrimógeno?
Sí, sí,
de,
sí,
cuánto salía en comparación con un aumento de la jubilación. Y ahí estaba bastante... Bueno, ella siempre está tensa, pero estaba bastante tensa en el funeral. Hay muchas fotos muy bastante graciosas, cómicas de ella.
Está bien que
con un gran look, con una pollera de cuero.
Ah, de cuero.
Muy bien luqueada para la ocasión.
Está bien que destense.
Sí, que se relaje.
Que vaya a relajarse, que aproveche.
Los que pueden, ellos que pueden, que se ve que las motosierras no los alcanza, está bien que relajen. No estoy de acuerdo cuando empiezan a, hay un tema con el tema del, viste, que se debatía de la comitiva, si estaba bien que vayan muchos, si estaba mal que vayan pocos. Para mí, no estoy de acuerdo con que en eso había que ratonear. Está bien que la comitiva que vaya en representación de la Argentina, que es el país básicamente que fue el país del Papa, claro, digamos, que vaya una comitiva grande, o sea, tiene que tener presencia. Lo que tal vez no estoy de acuerdo y hubiese estado bueno ver es varios representantes, tanto de la oposición como del oficialismo, y un poco de varietal. Pero al final terminaron yendo a Dorni, Sandra Petovelo, que es como la AT del presidente, ya sabemos. y la Bullrich, y bueno, la parejita de hermanos. Pero bueno, hubiera estado bueno ver una comitiva más importante, sobre todo por la trascendencia y por el presidente, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con vos, Barto, pero lo que sí tendrían que haber hecho, bueno, termina, se vuelve a las tareas.
Sí, te va al mínimo, pedite en el hotel un buen almuerzo, que no nos enteramos y chao.
Bueno, esperemos que haya pedido un buen deseo ahí en la fuente.
Se llevó las monedas, me parece.
En realidad, ella no todo es lo que parece. Ella viajó a Reino Unido para participar de un foro de seguridad internacional.
Y se quedó sin luz, la mitad de Europa, ¿viste? Que están sin luz. Hubo un apagón masivo en toda Europa y hay un montón de países sin luz, fuera de joda.
Bueno, esperemos que esté bien, Patito.
Pato siempre zafa.
Le mandamos un beso. Los que no estamos bien somos los argentinos.
No, nosotros no estamos muy bien porque aparte la noticia que viene es un bajón.
Por eso, los argentinos de a pie estamos mal. Va a aumentar el bondi, Barto. Va a aumentar el bondi a partir de este jueves, desde el 1 de mayo.
Ah, lindo día para aumentar el bondi, aparte el Día del Trabajador.
Las líneas de Capital y la provincia de Buenos Aires van a tener un incremento aproximado del 6%. Tenemos la plaquita provincia de Buenos Aires. Viste que los boletos es por secciones, determinadas cuadras cambia la sección. Bueno, la sección más bajita de la provincia de Buenos Aires, un recorrido corto.
Sí.
La tarifa plena es de 450 pesos con 68.
Ah, bastante.
La tarifa social, 202 pesos con 46.
Sí.
Y viste que hubo un momento en el que había que registrar la SUBE. Si vos no registraste la SUBE, estás diciendo yo no quiero que el Estado me subsidie, yo quiero pagar sin subsidios.
Sí.
¿Tomaste esa decisión en aquel momento? La tarifa mínima va a ser de 715 pesos con 39 centavos.
Alto.
Eso para la sección más
baja,
cercana, la sección primera. La sección cuarta, para ponerme la plaquita anterior que tengo ahí. La sección 5, que es la más larga, o sea, el viaje más largo. La tarifa plena va a ser de 617 pesos con 74 centavos. La tarifa social de 268,80. Y si tenés la SUBE sin registrar, vas a pagar 982 pesos con 32, casi una luca.
Un montón.
De boleto. Eso si no registraste la SUBE. Así que si hay alguien que no la registró de vago, de que se colgó, regístrela.
Sí, ya pasamos por ese proceso de registro de SUBE. Por favor, registren la SUBE.
Y ahora vamos a ver la de CABA, porque esa era la de Provincia de Buenos Aires. En CABA, la primera sección, bueno, parecida. La plena va a ser de 451,98. La tarifa social, 202 pesos con 67 centavos. Y la SUBE sin registrar, 715 pesos con 39 centavos.
Ahí va.
La sección más larga, la tarifa, que es cuatro secciones, a diferencia de CABA, que son cinco, de provincia, que son cinco, en CABA son cuatro secciones. La plena, 581,64, la tarifa social, 259,91, y la SUBE sin registrar, 916 pesos con 39 centavos. Bueno. En líneas generales, boleto mínimo, 450 pesos. Lo máximo que se puede pagar con la tarjeta sin registrar, casi una luca.
Sí.
Tanto en Capital
la SUBE
como en provincia. Sí, registren la SUBE. Bueno, esto me encantó, la noticia que viene.
A ver.
Yo no la miro. ¿Vos mirás Mirta Legrand almorzando con Mirta?
No, ya no. Antes la miraba. De vez en cuando la ponía.
Bueno, yo no la miro, pero los recortes de Mirta me dan años de vida.
Y ella está zurdizándose día a día.
Ella está más zurda que nunca. Y este clip
me mata porque el sentido común se volvió zurdo.
Bueno, sí, claro.
O sea,
pero viste que ella
está diciendo vamos a liberar al...
No, pero está un paso. No, viste que ella siempre tuvo un pensamiento más conservador. Ahora ella está enzurdizada y lo manifiesta.
A ver.
Vamos a escuchar este cruce con Ramiro Marra.
Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo inmediatamente.
Arregla todo inmediatamente.
Intentarlo. Si no se intenta...
Que los ricos paguen más.
No, eso tampoco fue la solución. Eso fue la solución que algunos gobiernos quisieron implementar. Y no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más. Que tienen un excedente, que inviertan. Entonces la inversión genera puestos de trabajo. Puestos de trabajo salen de acá de la pobreza. Hay que fomentar a los ricos. No hay que ir en contra de los ricos. Y ahí es cuando empieza a desarrollarse una economía.
Pero vos crees...
Pero los ricos en general son medio marretes. en general.
Si son amarantes, será para gastar.
No son muy generosos.
Puede ser para gastar, pero...
Bueno, los ricos son amarretes.
Tienes razón. Si no le sacás, no dan una mierda, me parece.
Tiene sentido para mí que los que más tienen sean los más amarretes, porque por eso también algunos, ¿no?
Por eso otros tienen. Por otro... Yo es algo que nunca voy a entender al rico. O sea, el pensamiento del rico de decir, no te quiero pagar un impuesto. Susana Jiménez, ponele, cuando no quiere pagar un impuesto. Dale, hija de puta, ¿qué te hace un impuesto? O sea, como que no entiendo la dimensión de cuánto dinero vas a perder. O el rico que se vuelve full malévolo y acumula. ¿Para qué necesitas todo eso?
Es que para mí por eso llegaron a tener tanto. O sea, yo conozco gente de mucha guita que tiene 5 aire acondicionados en la casa.
Me encanta que está... eso sea.
No, bueno, hace 10 años atrás, tipo sí. Uno por habitación, por cada lugar de la
por
casa.
Espacio, sí.
Y que no los prendan en pleno verano, ¿entendés?
Para ahorrar.
Claro.
No, bueno. ¿Cómo
decís? ¿Para qué te compras aire acondicionado si no lo vas a prender para no gastar? O sea, no tiene sentido, ¿entendés?
Hay que ser como Wanda, que muestra todo, ¿viste? Que estuvo ahí de shopping y andaba con las 5 bolsas de Louis Vuitton.
Bueno, Wanda ya es un caso aparte. Wanda es... ella derrocha, pero ella es rica por otras cuestiones. Bueno, hay gente que también es... quiero decir que agarra mucha guita de golpe.
Sí.
Hay otra gente que también agarra mucha guita de golpe. Yo digo, los ricos que fueron haciendo su riqueza, es como que
poquito.
También llegaron a donde llegaron porque no la despilfarraron, digamos, ¿entendés?
Sí, eso me diría.
Pero bueno, yo nunca sería rica porque despilfarro de aquí para allá. Tengo dos.
¿Sí?
Yo soy el meme.
Pero si tenés mucho dinero, es simplemente administrarlo.
Sí, es administrarlo, pero yo soy el meme de... vos tenés 2 pesos y ya te los querés gastar.
Ah, ¿vos sos así?
Soy así, sí, soy así.
No, yo ahorro. Así que si me quieren hacer rica, yo administraría muy bien mi dinero.
¿Te veo futuro? Bueno, el arzobispo de acá de La Plata,
sí,
Gustavo Carrara, recordó su último diálogo con el Papa Francisco. Así que vamos a escuchar qué decía el arzobispo de La Plata.
Miré ahí en Vatican News cuál era la noticia. La noticia era que había salido ahí a la plaza, había sorprendido con eso. Y bueno, me salió a escribirle a uno de los sacerdotes que está allá, diciéndole qué lindo que el Papa pudo salir a la plaza, ¿no? Entonces, bueno, llegué, me puse a calentar la comida, estaba comiendo, y suena el teléfono y me llama este sacerdote. Yo digo, qué raro que me llame. Y me dice, Francisco quiere hablar con vos. Y me dice Francisco, bueno, acá con humor, ¿no? Te llamo desde la ultratumba, me dice. Y yo le dije, es Bergoglio, es Francisco, le dije. Qué lindo escucharlo, qué bueno que salió a la plaza, qué sé yo. Bueno, me dijo alguna cosita breve y yo, saludándolo, le dije eso, bueno, lo quiero mucho. Me salió así como eso que vos decís.
¿Y la recepción?
No, bueno, me dio gracias, pero bueno.
Pero sí.
Me salió así.
Déjame avanzar, porque es inhabitual. O es habitual para vos tener ese tipo de manifestaciones.
A ver, alguno diría que soy un poco frío, pero a veces soy de decirle a alguna persona te quiero mucho. ¿Sí?
¿Y por qué?
Me encanta que esta parte más humana, ¿viste? Porque siempre bajo un protocolo. Esta parte sí. Más humana me encanta.
Estás reconectando con el cristianismo vos.
Sí, re sí. Bueno, viste que yo tengo una concepción de la fe. Para mí hay que creer en algo. O sea, depositar sí. La fe en algo, no importa lo que sea. Es como que te conecta con una tranquilidad espiritual. En lo que sea que creas. Hay gente que cree en el Buda, hay gente que cree en el universo, hay gente que... Bueno, me parece que está bueno. Bueno, pero esto no fue lo único que pasó. La muerte del Papa Francisco sigue teniendo repercusiones en todos los ámbitos y este fin de semana tuvimos clásico.
Ah, sí, jugó River Boca. Qué lástima que no vino Laucha, porque volvieron a perder.
No, qué lástima, no, menos mal que no vino, pobre.
Pero hubiera estado bueno comentarle.
Hubiera estado bueno gastarlo un poquito. Bueno, hubo un homenaje al Papa. Vamos a... pero primero vamos a tener el video del DT de Rosario Central. Porque si tenemos la foto del clásico, cuando sacan la bandera del Papa, está bueno también mostrarla. En el clásico, antes de arrancar, sí. Hicieron un minuto de silencio y mostraron la bandera con la figura del Papa en homenaje a el fallecimiento del papá. Teníamos el video para mostrar, pero por una cuestión de derechos no podemos mostrarlo, así que vamos a mostrar la imagen del momento en el que desplegan la bandera del papá. También hubo repercusiones con el DT de Rosario Central, que también lo homenajeó con unas palabras. Ahí vemos primero la imagen, tenemos a Armani y a uno de los jugadores de Boca que no identifico cuál es, con la foto del papá.
¿Vos decís Cavani?
No, Cavani está...
Estaba lesionado.
¿Es rojo? Ah, mira.
Marcos Rojo.
Marcos Rojo, no parece.
Marquitos.
Bueno, ahí vemos al papá.
Y el papá.
Bueno, y también, como decíamos recién, hubo repercusiones en el ámbito de los DTs. DT de Rosario Central, Ariel Holland, no sé cómo se dice, estuvo también en su discurso haciendo mención a la muerte del Papa Francisco. Así que cuando tengamos el clip.
Muy consternado. No es fácil encontrar una persona que llegue con esa responsabilidad, ese nivel de conducir nada más ni nada menos a todos los que somos católicos y hacerlo de la manera que lo hizo. Por empezar, un defensor de la justicia social que fue muy vilipendiado por defender causas nobles que todo ser humano de bien deberían ser indiscutibles, porque no sé quién puede ser feliz viendo que hay gente que revuelve los tachos de basura para comer. Y donde hay una necesidad nace un derecho, eso es claro.
Bueno,
es violencia, si no.
Ariel.
Después discutimos por qué puede llegar a esa situación, pero el rol de una sociedad es contener a todos los desposeídos y el Papa Francisco era el defensor número uno de los desposeídos. En segundo lugar, de todas los pequeños y distintos colectivos que son segregados por la sociedad y el Papa fue el primer defensor. Y por último y lo más importante, predicaba con el ejemplo.
Se quebró.
Muchas gracias.
Bueno, ahí teníamos las palabras de Holland. ¿Cómo se dice, Rodri?
Holland. Dice que una vez el DT de...
Holland. Ok.
Holland.
Tipo con J.
Sí, yo le digo un Holland porque es un vende humo.
Bueno.
No.
dice Rodri que una vez... Holland. Le mandamos un beso a Holland.
Sí. Después de su momento emotivo... Lo recontra rebardeó.
Dice Rodri, entre otras cosas, que una vez apareció con el libro de Cristina. Así que se ve que, bueno...
¿Este? ¿Cuál es, sinceramente?
Dice Rodri, pasa la data por
cucaracha. Bueno.
Así que se ve que, bueno, es peronista.
Holanista. Es peronista, Edus.
Bueno, y Scaloni, mientras tanto...
Lionel, ¿en qué anda Lionel?
Lionel Scaloni, mientras tanto, está en una. Él dijo, yo... amante del deporte, corrió una carrera de ciclismo.
Es joder, ¿desde cuándo?
Creo que él hacía ciclismo. Bueno, sí, evidentemente hacía ciclismo si corre una carrera. Y bueno, ¿salió segundo? O a 16 minutos del primero. No segundo, pero a 16 minutos del primero.
¿167 kilómetros y eso?
Sí, ¿podés
creer? Un montón. Terminó 17.
Tardó 4 horas 54 minutos y 11 segundos en hacer 167 kilómetros.
Re bien.
O sea, casi 5 horas en hacer 167 kilómetros en bici y estuvo a 16 minutos del primero. Ahí está. Estuvo en lugar 17, pero a 16 minutos del primero. Esto fue, la Mallorca 312. Vamos a escuchar el video de su testimonio cuando terminó la carrera. Agitado, seguro.
Muchas gracias.
¿Qué tal ha ido? ¿Has mejorado tiempo?
Sí, la verdad que sí. Gracias.
Sigue mejorando.
Gracias a dos chicos de Yoseta que me dieron una mano ahí en la parte de llano. He logrado bajar un poquito el tiempo y la verdad que muy bueno. Disfrutamos. Se había presentado con la lluvia mal y después increíble.
¿Qué estado físico tiene Scaloni? Hay que, digamos todo.
Vos le querés dar unos besos, me parece. Ya vi tu tono.
Le daría unos besos.
¿Le darías unos besos a Scaloni?
¿Vos no le darías unos besos a Scaloni?
Me da aburrido.
¿Pero unos besos?
No le daría unos besos.
¿El beso sería aburrido?
Sí. Beso con boca cerrada me suena.
¿Te suena? Ay, vos sabés que ahora que lo pones en mi mente puede ser, ¿eh? Ojo.
¿Y este quién es? Ah, ¿y qué es de Independiente? Por eso lo odias.
No, capaz que antes era Independiente. Claro, ahora
bueno, pero por eso le debe tener bronca.
Claro, por eso le tiene
bronca. Porque era Independiente.
Porque Rodríguez de Racing.
Tiene cara de buena persona.
Sí, tiene cara de bueno.
Pobre Jolan.
Yo lo banco a Jolan.
Yo también.
Bueno, somos dos. Bueno, y el último hashtag de la fecha tiene que ver con un viral, un niñito, un chico, un joven, que vivió una situación un tanto extraña en Palermo. Pensó que le habían robado el auto, llamó a la policía, todo, y en realidad
no sabía dónde lo
mira lo que le había pasado.
¿Qué había hecho?
Vamos a ver lo que le pasó a este chico con su auto en las calles de Palermo.
Pero qué bronca que es Palermo. Acabo de denunciar que me robaron el auto porque no estaba donde yo lo dejé estacionado. O sea, ahí, este no es mi auto. Pero por favor, recuerden esto. Antes de decirme que soy un pelotón, lo soy, recuerden esto. Tacho de basura, entrada de vehículos, puerta vieja y acá mi auto. Ok, buenísimo. Dame un segundo. Una cuadra más allá, esta estructura está replicada tal cual, ¿eh? Tal cual. O sea, cuando lo encontramos con la policía me dijeron, flaco, por favor, no seas tan...
No molestes a la fuerza para esto.
Que me acabo de caer. Chequealo. Recordemos de vuelta. Llegamos. Tacho de basura. Entrada de auto. Puerta vieja. Y mi auto. Este sí es el mío.
Qué tarado. La...
Vamos
sí,
a...
no era parecido, hay que decir que no era muy parecido el entorno.
Vamos a explicar para la gente que está escuchando y no vio. El muchachito se confundió dónde había dejado el auto porque en la estructura de las calles de Palermo se replicó en dos cuadras consecutivas el tacho de basura ese de que ponen en la calle en Cava.
Sí, ahora también tenemos acá.
Sí, acá también hay. En la entrada de auto y una puerta vieja. A ver, todas las entradas de puertas de edificio,
de capital son así más o menos.
Sí, claro, es como la estética del lugar. Bueno, él se equivocó. Yo debo decir...
Qué alivio igual encontrarlo.
Sí, obvio, qué alivio encontrarlo. Pero a veces no es tan fácil... Uno dice, ay, qué pelotudo. No es tan fácil acordarse dónde uno dejó el auto. No siempre te acordás dónde lo dejaste.
No tengo auto, pero supongo que es difícil. Sí, hay que anotar la dirección donde la dejás.
Hay que anotarlo
porque... Tenés un grupo con vos mismo en WhatsApp y te dejás en escrita la dirección.
Uno a veces dice, ay, acordémonos que lo dejamos en tal calle y tal calle. Saliste 3-4 horas, anduviste por ahí. Che, ¿en qué calle lo ve? O sea...
Hay que anotarlo.
No es fácil. Yo conozco la historia de una persona que cambió la cerradura de su casa, hizo la denuncia al seguro, todo, porque creyó que le habían robado el auto y lo encontró estacionado a la vuelta de su trabajo.
Ah, bueno, medio boludo.
Sí. Conozco, así, varias historias. Bueno, nos queda un día como hoy, Bartito.
Las efemérides.
Las efemérides. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Bueno.
Así que hoy no te podés enfermar.
Bueno, hoy... me siento bastante mal.
Creo de que hecho, no tiene
si alguien
que ver
tiene
con
un ibuprofeno. No, yo creo que va más por el lado de la RT. Arre.
Sí, sí, tiene que ver.
Hoy no te caigas, Florcita, de la escalera, te pido por favor.
Hoy todos a cuidarse muchísimo porque no le demos trabajo a la gente de seguridad y salud, que es su día. Un día como hoy, pero en 1887,
sí,
se corre la primera carrera automovilística de la historia. Fue en Francia.
Mira.
Y en 1995, esto es muy curioso, este dato es muy curioso, la selección sub-20 salió campeona. Fue dirigida por José Pekerman en aquel entonces, fue en el año 1995, como dije recién, y fue en Qatar. Mirá vos qué paradoja.
¿Por qué?
Y porque después cuando nosotros salimos campeones...
Ah, salimos campeones ahí.
En Qatar también.
Es verdad.
¿Viste?
Bueno, se ve que es nuestro lugar. Vamos a vivir a Qatar.
No.
No podemos nosotras,
¿no? Creo que las mujeres
no la pasamos bien.
No la pasan muy bien. Bueno, fue después de vencer a Brasil 2-0. Así que eso tiene doble valor. Una final con Brasil.
Y ahora vamos a los cumpleañitos.
Hoy cumpleaños. ¿Quién, Bartito?
George Delia.
Jorge Delia, le vamos a mandar un muy feliz cumpleaños.
No es Delia, por favor, el Delia que están pensando.
No, es actor. Actor argentino, le mandamos un muy feliz cumpleaños a Jorge Delia. Le mandamos un feliz cumpleaños también a Alejandro Fabri, él es periodista deportivo argentino y está de cumple hoy.
Yo no lo conozco.
No, yo tampoco, pero seguramente es muy prestigioso periodista deportivo de este país. También le mandamos un beso, un feliz cumpleaños a Diego Simeone, futbolista y entrenador argentino. Ahí lo vemos muy eufórico.
Sacado.
Y hoy es el cumpleaños, Barto, de Sergio Massa.
Sergio Massa.
¿Vos sabías que era taurino, Sergio Massa?
Sí, sabía que era taurino. Tiene toda la pinta de ser taurino.
Ay, yo lo veía más ariano, más de ir al frente.
No, a este tipo le gustan los placeres de la vida.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Aunque la vida no le da muchos placeres. Pobre tipo.
Bueno, Sergio Massa.
Casi,
cumpleaños.
Sergio, casi. Sergey.
También cumpleaños Penélope Cruz, actriz española, cuñada de...
¿De quién?
De, ¿cómo, ay, ¿cómo se llama? Eva...
Dominique. La,
sí,
de ¿por qué?
Y ella sale con el hermano de Penélope Cruz, ¿no sabías?
No, no sabía. Sí. No tenía ese dato.
Es el cumpleaños también hoy de Jessica Alba, actriz estadounidense.
A verla, Jessica.
Así que le mandamos un beso, que seguro
está
mirando la cúpula.
Nos está dando un besito con la manito, como nos saluda Meli todas las mañanas.
Así es. Bueno, eso fue todo, Bartito.
Bueno, ¿te parece que vayamos un temita?
Vamos a la tanda.
Y después tenemos un poco de actualidad política con el tío Germán, así que quédense ahí.
Listo.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.